Radio Universidad de Concepción presenta... De película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.
Muy bienvenidas y bienvenidos a este programa de película acá en Radio Universidad de Concepción, donde revisamos la mejor música de película de todos los tiempos, junto a Sara Salazar. ¿Cómo estás, Sarita?
Me siento un poco indignada, pero también con risitas.
¿Ah, sí? Yo me siento estereotipado.
Pa' peor. Papior.
¿Cómo estás, Nico?
Yo vengo dispuesto a defender todo aquello que no tenga nada que ver conmigo.
Ah, perfecto, me parece claro, muy bien.
Exactamente, a luchar por las causas por que no tienen nada que ver conmigo.
Estamos reunidos acá como cada sábado porque vamos a revisar, yo creo, una de las películas más con más cliché y más estereotipada que salió en el último tiempo en el cine. Película que estuvo nominada al Oscar y ganó, ¿cierto?, a Mejor Guión adaptado.
Sí,
una película que saca una radiografía que yo creo que bastante, ¿cómo lo podría decir?
Pues yo diría que es bastante realista, nomás, sí. Y honesta.
Y honesta, justamente, realista y honesta de cómo no solamente es el norteamericano, porque se llama American Fiction. Hablemos de todo el mundo, en realidad. Yo creo que nos saca una fotografía como humanidad tremendamente honesta, como dice Nicolás.
Sí, bueno, esta película estadounidense se estrenó el año recién pasado. Fue escrita y dirigida por Kurt Jefferson y está basada en una novela. La novela Eraser, publicada el año 2001 por Percival Everett, y nos cuenta la historia de un profesor universitario y novelista que intenta retratar la realidad de lo que significa ser un afrodescendiente en Estados Unidos, la Black People estadounidense, pero que lamentablemente no tiene ningún éxito porque no se atiene a los clichés y los estereotipos que todo el mundo quiere leer.
Justamente.
Eso le pasa por escribir literatura elevada. ¿Quién claro. quiere leer eso?
No, nadie quiere leer justamente cosas.
Tienes que escribir cosas que sobre pensar. Tu gente, claro. Sobre la realidad de tu gente. Por ejemplo, las pandillas, el crimen.
El soul.
Claro. Los dramas familiares, los embarazos adolescentes, o sea, todas esas cosas que son de la cultura afrodescendiente, por supuesto, claro. Eso es lo que plantea esta película, que cuando la vi, en su momento tuve la preocupación de que quizá, bueno, por el título, no sabe mucho antes de verla, que quizá iba a ser muy estadounidense para el público, no sé, por otras partes. Pero uno como latino empieza a ver la película y dice, no, esto nos habla directamente al corazón.
Nos llega,
pero completamente, sí.
Yo, bueno, Sara me la había recomendado. También me había llegado la recomendación por otro lado antes. Y ya con esas dos recomendaciones yo dije, ok, aquí hay algo. Vi la escena introductoria y dije, definitivamente esta película es para mí.
Porque no es spoiler, porque ¿qué hace este profesor? Que al final como ve que no le va bien, en un momento X se sienta ya y empieza a escribir una novela con todos los clichés que tienen que están sobre su gente, digamos. Y es un éxito de ventas.
Y él la manda como un chiste, prácticamente como una burla, le manda esta novela muy cliché a su editor, que siempre le estaba pateando la pelota, ¿cierto? No, que nadie todavía no encuentra quien publicar tu libro. Libro que en las librerías no compraba nadie, digamos, compraba muy poco. Y cuando le llega esto, al tiro aparece la oferta millonaria.
Se peleaban por los derechos del libro, no, derechos cinematográficos, y más, ¿no?
Además que se, obviamente, ocultó su identidad, ¿cierto? Se suponía que era un ex convicto quien había escrito este libro, que pertenecía al cliché, ¿cierto? Ya al estereotipo del negro en Estados Unidos. Entonces, como que ese estereotipo es el que tuvo éxito y no realmente lo que él quería.
¿Pero la persona que es?
Bueno, también porque hubo un declive tanto en la parte profesional como en su vida personal. ¿Por qué? Porque él empezó se molestó mucho por el hecho de que una escritora sin experiencia, a lo mejor como la que tenía él, ¿cierto?, tuviera gran éxito con esa novela o ese libro que tenía más clichés que...
Es que eso es lo interesante, porque te plantean esta historia de, claro, que este escribe este libro con rabia y lo manda casi como crítica y gana, se hace millonario. Pero también la película te cuenta una historia de un afroamericano, que es otra historia...
Aparte.
Para que lo sepa la gente, somos personas. Entonces puede haber millones de historias que contar, no solamente las típicas, por ejemplo. ¿Y por qué lo digo? Porque como latinos, fijo que en el 99% de las películas el latino es el narcotraficante. O si no es él el narcotraficante, conoce un narcotraficante. O si no, él no es muy de los trigos limpios, como se diría. O sea, algo tiene porque es latino. Pero resulta que hay millones de historias que contar, y en esta película lo que le pasa al protagonista a nivel de su historia personal, con su familia, o sea, las cosas que empieza a vivir son terribles o cosas, claro, que a cualquiera le pueden pasar. Y ahí te están contando una historia sobre un afroamericano. Entonces, ¿por qué tienes que caer como en el cliché que te plantea este libro si tú tienes millones de historias que contar? ¿Qué es lo que reclamaba este caballero? O sea, bueno, a lo mejor escribía cosas demasiado, ya, en fin. Pero esto de los clichés se ven incluso, lo voy a hacer la crítica, incluso a nivel de fondos concursables, ¿eh?
Totalmente.
O sea, si totalmente, tú vas a hacer un proyecto, tienes que contar una historia que sea de tu pueblo. No puedes contar, anda tú a presentar un proyecto de ciencia ficción así, ¿y eso qué tiene que ver con Chile? ¿Qué tiene que ver con el ser chileno? No. ¿Y por qué no? Pues si yo soy chilena, ¿por qué no puedo traerme una historia chilena? Pero si yo soy chilena, ¿qué más quieres que te diga? Pero ahí es donde entran los estereotipos y ahí es donde la parte de las artes...
Tu chilenidad es incorrecta.
Tu chilenidad es incorrecta porque no está en este molde.
Porque no está, claro, no está en el...
Ustedes no son latinos, porque no son ruidosos.
Por otro lado, yo siento...
Está fuera de las bases.
Y así como han ido cambiando también, porque estos discursos críticos aparecen y después son contracriticados, y me recordó mucho la escena inicial a un instante en una clase donde salió este comentario en ese entonces, hablando sobre lo que se denomina generalmente apropiación cultural.
Sí.
Y Chiro, que a saludo si está por ahí escuchando, recuerdo que hizo un comentario que me parece muy asertivo y que es lo que uno ve en esta película representado, que finalmente los que más critican en la causa que sea son justamente los que nada tienen que ver con la experiencia de esa causa. Entonces acá vemos un montón de gente. Voy a tirar otro estereotipo, pero para que se entienda, acá los que más están peleando en Chile por las desigualdades sociales han recibido recientemente el rótulo de ñuñoínos.
¿Sí?
Y representan a un cierto estrato sociocultural, qué sé yo, que no conoce las necesidades reales de otra gente que sí tiene una experiencia muy diferente de la desigualdad. Entonces es re fácil decir, no es que con el sueldo mínimo no se vive, porque es cierto, y por eso es fácil decirlo, pero mientras tanto tú estás ganando 2 millones de pesos mensuales y tienes además un emprendimiento en Instagram.
Trayendo cosas y vendiéndolas sobre precio.
Claro.
Ya, hoy día vamos a estar, es que nos llega al corazón.
No, sí.
Nos llega realmente al corazón, sí. Bueno, nada que decir, o sea, el guión adaptado... maravilloso.
Y eso yo creo que es una parte nomás de lo que dice Nicolás sobre las experiencias, pero yo voy igual a lo que tú hablaste, cierto, en un momento que este personaje está en un momento viendo televisión y ve todo este estereotipo que te muestra la prensa y cómo debe ser la cultura afroamericana, la balacera, qué sé yo, los narcotraficantes, el etcétera, gospel. El gospel y todo el asunto, pero aquí en Chile es lo mismo, es decir, o sea, tú ves la televisión y es pura, o sea, todo lo negativo que podríamos tener nosotros como cultura, te lo muestra la televisión, lo muestra la televisión abierta, y lo peor es que la gente lo cree.
O sea, es una retroalimentación al final.
Claro, y baste ver lo que ocurre actualmente con los inmigrantes. O sea, también, claro. Se han generado muchas opiniones adversas. Y claro, cuando llega gente de otro lado, llega todo tipo de gente. Nadie está mirando los que sí están aportando. Están todos pendientes de que desbarataron esta banda acá, claro, de que este era delincuente acá. Claro, pero la señora que sí se pudo instalar con su negocio, tratar de llevar una vida normal, adaptándose a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a ella no le hacen ninguna noticia ni le cuentan su historia.
Justamente. Y ahí entran de nuevo los estereotipos, porque pasa, y pasa, porque más encima, Latinoamérica somos tan diversos que cuando desde afuera un europeo, un estadounidense, nos quiere como meter dentro de un molde, y aquí más encima nos escuchan como de todas partes en el podcast, pero a lo mejor lo van a entender. Está como el estereotipo del latino, que le gusta bailar, que es cariñoso, que es ruidoso, que cuando ponen la mamá latina, que le grita todo así. Y existe, no digo que no exista eso, pero uno no puede poner a todo, siquiera más que un continente, dentro de ese estereotipo. O sea, y pasa aquí ese choque cultural que dice, no, que por ejemplo, ya, todos los de este país son ruidosos, hacen fiestas, qué sé yo. Y no, po, ¿qué pasa con la señora tranquila? O que a veces incluso nos han llegado comentarios, no, que ustedes no hacen esto, no hacen
son fome.
Los chilenos no son fome. O le pasó a alguien, a algún argentino, sí, que ve esas peleas en Twitter, que era como, pero tú, ¿por qué estás hablando como latino si eres rubio? ¿Cómo? Pero si yo soy argentino, ¿qué culpa tengo de ser rubio? O sea, pero se dan esos estereotipos, sobre todo, bueno, y nosotros también debemos tener millones de visiones de, no sé, cómo son los estadounidenses, los europeos, en fin. Pero es los clichés, caer en eso y fomentarlo.
Y
seguir, sí, exacerbando esa narrativa.
Eso es la mente, nos tiene enfermos ya como que, sociedad.
Claro.
Y hay un poco de enfermedad. Vámonos a algo más cerca que pasó, ¿cierto? El caso de la monja. O de las dos monjas, ¿cierto? Que están en televisión y que están muy en boga. O sea, duro revés o un vuelco en el caso. Por Dios, pero ¿por qué no investigan primero y ven cómo fue la cuestión y ven la verdad? Inventaron una sarta de tontería.
Pasamos del crimen organizado a un caso muy extraño.
Psicológico. Claro, o sea, la señora lamentablemente no estaba en sus cabales. Ninguna de las dos, yo me imagino que estaba en sus cabales en ese momento. Y bueno, pucha.
Y en estos momentos, quizás, ¿cómo está cambiando la noticia? Porque esa noticia ha ido cambiando todos los días.
Por algo estoy diciendo, pero inventaron una sarta de estupideces y que lamentablemente la gente que obviamente ve, yo no veo noticias, no me gusta, trato de leer y buscar noticias por otra parte. Entonces no yo no entiendo cómo empiezan a inventar y la gente se va creyendo. ¿Y por qué? Porque como dices tú, hay clichés de por medio.
Lamentablemente, esto también está exacerbado por las redes sociales, pero eso lo podemos comentar después. Sí. Pero miren, de hecho, ya que estamos entrando...
De hecho, lo que sonó es justo que les estaba mostrando los memes del tema de las monjas que hay en redes sociales.
Y lo pone con volumen. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Pero miren, ya que estamos entrando acalorándonos, porque ven que el tema nos llega de cerca.
La música
de Laura Cartman.
Sí.
Un jazz maravilloso. Tiene unas disonancias ahí, pero todo es a propósito, no, todo está diseñado.
Me encanta.
Vamos a calmar las aguas con la
música. Calmemos las aguas mejor, sí, porque sí. Si no, vamos a sacar
agua. Vamos a agarrar aquí.
Sí.
Se calmaron las perritas, pero sí. Ahora nosotros somos los...
Claro. Menos mal que hoy día no han estado haciendo
ahí la lucha. No digan nada, por favor, no digan nada.
No, bueno, vamos.
Estamos entonces revisando American Fiction, película del año 2023, música de Laura Cartman.
Thank you.
Estamos revisando música de American Fiction, película del año 2023, con música compuesta por Laura Carpenter. Y película ganadora además de el mejor guión adaptado. Muy bien adaptado, como podrán sospechar luego.
Claro. Oye, se nos olvidó algo importante, chiquillos. Nos saludamos a quien está en la realización de este programa y... Porque nos tiramos por sí. cohetes, pero empezamos a hacer el programa rapidísimo. Leito, que está ahí en la realización también de este programa, aprovechamos de saludarlo.
Leito.
Sí. Hola, Leito.
Nuestro Umpalumpa.
Nuestro Umpalumpa.
El día de hoy. Sí. Bueno, Laura Cartman ya la habíamos tenido en el programa, o yo por lo menos la había tenido en el programa, porque cuando hicimos eso de verano, yo hice de la Miss Marvel.
Miss Marvel, sí.
Bueno, tiene su carrera por el lado de Marvel, porque hizo la banda sonora de What If también, sí. Hizo de la película de Marvel hace poco. También tiene un pasado en videojuegos. Entonces es interesante verla en este contexto, porque sus grandes éxitos, entre comillas, habían estado relacionados con el cine de superhéroes. Y ahora la tenemos con una banda sonora mucho más íntima. Ella cuenta que se rió a carcajadas con algunas de las escenas, porque encima esta película tiene como varios finales y que uno de esos ya era como para llorar de risa. Yo creo que ya sé cuál es, porque hubo una que a mí realmente me impactó. Y se sentó en el piano de su papá, que ya estaba fallecido, y sentía como que el papá le hablaba, entre comillas, a través de la música. Entonces se acordaba como de todas esas dinámicas familiares, se acordaba de la dinámica familiar del personaje. Entonces hizo hablar los pianos, pero nunca realmente como en conjunto, porque nunca funcionaban bien. Entonces, pues esta banda sonora de repente tiene cosas como que uno dice, pero como que no, ¿por qué no tocan juntos? ¿Por qué no cuadran? Porque es a propósito, porque representa un poco esta relación familiar disfuncional,
claro.
Como 99,9% de la familia. Pero en algunos momentos sí. Por ejemplo, hay un bossa nova cuando los hermanos se tiran a la piscina, todo el cuento. Entonces ahí es el momento en que sí, la música fluye, digamos. Pero en general... También por las características de la historia, en que las cosas como que uno dice, ya vamos a cometer esta exageración, porque ahí ya nos van a decir que no. Y les decían que sí. Cosas así pasan en el guión. Entonces también la música sigue siendo un poco discordante por lo mismo. O sea, es un jazz como juguetón, como medio, no sé...
Irónico,
sí. Claro, no.
Acompaña muy bien, en todo caso, la imagen. Yo creo que ahí... Sí. Le dio muy bien a la música, la compositora.
Sí, y es una música además que no predomina mucho, para que vamos a decir una cosa por otra, dentro del mundo del cine mainstream, ¿no?
Pero fue nominada a los Oscar.
Sí, es justamente ya iba. O sea, esta es una película que tiene como muchas características del típico cine que circula por los festivales independientes. Y de hecho así fue. Creo que esta es la película que tiene el premio al público. Voy a buscar acá confirmar. En el Festival de Toronto... que es el gran premio, porque el Festival de Toronto justamente es un festival, digamos, para la gente, para la audiencia. Y llega finalmente a los Oscars, entonces termina siendo como una especie, la misma película termina siendo como una especie de discordancia dentro del estándar de lo que se premia en los Oscars. Por supuesto, todos los años encontramos una que otra película así, pero aquí le tocó a...
¿Y cómo le fue en Toronto?
Ganó el premio al público, es decir, el...
Era obvio, porque sí. Yo creo que así como se rieron los norteamericanos de los canadienses que se mataban la risa con lo que vieron ahí.
Así que como decía yo, porque es transversal, o sea, varias minorías, digamos, en Estados Unidos se sienten completamente identificados con lo que uno ve en pantalla. O sea, claro, cuando, no voy a decir porque sea un chiste, pero ver en televisión y las cosas como que relacionan, no sé, por las balaceras, el gospel, como que eso es la cultura afroamericana,
eso somos.
Y cuántas cosas que uno relaciona también con los latinos, no sé, con otras minorías. En fin, me asombró, y no lo voy a decir porque me imagino que el público que era afroamericano, que fue a ver esta película, muchos comentaban en las redes que se mataron de la risa, pero... es triste y cómico a la vez,
claro.
Lo que pasa en pantalla. Y es triste ver cómo, o sea, tú, al final te tienes que reír. No queda otra más que reírse, es que sabes de ver que... en pantalla las cosas que pasan todos los días en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, como que...
Es como ver lo que pasa acá, ¿no?
Bueno, claro. Oye, y a nosotros también nos pasa, claro. O sea, y yo conozco gente, sí, unos amigos de uno, conocidos que van, no sé, pues viajan, vamos a decirlo, peleemos a Estados Unidos hoy día, podemos hacerlo. Y se pasean vitrineando en una tienda, como quien diría, más en el París, y el guardia pegado, porque claro. Entró un latino, y no va a decir que robe, po.
Oye, sí.
O otro tuvo un problema para pagar con su tarjeta de crédito, poco menos que se la querían retener, porque si tiene que ser robada, pues cómo va a estar un latino con esta tarjeta. Y después, por supuesto, los dueños se deshacían en excusas, y llévese lo que quiera, poco menos, porque el mal rato, po. Pero, ¿cómo es posible? Soy una persona de bien.
Sí, no sé, eso, bueno, lamentablemente está estereotipado, o sea... estamos así.
Pero por eso no llegan estas historias.
Y nosotros igual somos bien en
sí,
ese sentido.
Así, o sea, hoy en día aquí estamos con cosas. Sí. O sea, entra alguien con un acento distinto ya, ¿no? Esconde las cosas, ¿sí? ¿No?
Sí.
Está pasando, lamentablemente.
Está pasando, lamentablemente.
Estamos yendo para allá. Ahora, yo siempre he sido de esta idea y lo he expresado muchas veces en clase también. El estereotipo no es malo en sí. Es decir, vamos a generar estereotipos porque también esa reducción de alguna forma nos ayuda a navegar mejor por el mundo.
Y nos identifica igual, ¿eh?
Claro, pero eso siempre desde la conciencia de que es un estereotipo. Y ahí es donde ya se genera.
Claro.
Y luego, una cosa es el estereotipo y otra cosa es el prejuicio hacia el estereotipo. Y esas son situaciones que hay que distinguir.
Es que claro, bueno, es que la historia dice muchas cosas, hay muchos prejuicios dentro de la historia, sobre todo en la comunidad afroamericana en Estados Unidos.
¿Sí? O sea, y a mí me parece que es bueno que lo presenten en este tono, digamos, más ligero. En algún momento también fue algo que elogié de la película 1985, en la película argentina, que siendo una película seria también se toma sus momentos para tener algo de humor, algo de ligereza, como decir, oye, no todo el día cuando estemos revisando papeles, ¿cierto? Vamos a estar ahí de cabeza los dos y pensando seriamente sobre el mundo. Acá, derechamente, esto es como una comedia negra. Pero está la otra faceta, y de la otra faceta nos tienen plagados, y eso también alimenta los estereotipos. Pienso en series muy buenas como How They See Us, Así Nos Ven. Ya el título dice mucho. Claro. ¿Te fijas? Y te muestra justamente esto, o sea, a estos chicos que estaban en el Central Park y justo participaron en unos disturbios en el momento en que estaba ocurriendo un asesinato más allá. Ah, ellos fueron. ¿Por qué? Porque son negros.
Justamente. Nada más que por eso. El estereotipo y el prejuicio.
Claro, así que hay que se trabaje la comedia respecto de esto, y en este tono a mí me parece genial.
Es que por eso, bueno, voy un poquito más para atrás de lo que decías tú sobre el al ver esta película, o puedes reír o puedes llorar, porque a él le pasan cosas muy desagradables desde el punto de vista familiar. Es decir, no es, bueno, lamentablemente muere su hermana, ¿cierto?
¡Spoilers!
No, pero si ya...
Pasa temprano en la película.
Claro, sí, digamos, y lamentablemente él se estaba, digamos, como reencontrando nuevamente con su familia, ¿cierto? Con esta hermana que igual había estado un poquito separada, tenía un hermano, ¿cierto? Que tenía una doble vida, estaba casado, pero era homosexual. Entonces, y bueno, después sale del closet, ¿cierto? Y hay un reencuentro con el hermano, la madre en la lamentablemente sufre de Alzheimer, y eso pasa en cualquier, como decías tú, familia, y te lo van mostrando a medida que también van mostrando, cierto, esta otra parte donde el tipo se de alguna forma se manifiesta enojado con la sociedad porque está buscando siempre esta cuestión del morbo, claro, ¿cierto? Sí. Morbo de buscarlo, oye, no, aquí está anduvo con este, y eso es lo que le interesa a la gente hoy en día. Es cuestión de ver los matinales.
Cosa de prender la tele, ¿no?
Cosa de prender la tele, por favor. Es decir, dejen de ver televisión, dejen verlo, porque realmente, y a mí no me interesa lo que le pasó a este otro, no. Yo a lo mejor me gustaría, no sé, pues saber qué es lo que nos está llevando la tecnología, qué es lo que está pasando, qué sé yo, no sé, pues con los recursos renovables en Chile, qué sé yo, las empresas, las industrias.
¿No sos demasiado elevado?
Justamente. A la gente no le gusta.
Chileno.
Mucho texto.
No puedes ver
mucho
eso.
Texto.
Mucho texto. El chileno no lee, así que tú, claro, ¿por qué quieres saber esas cosas? Ya vamos la música.
Sí, sí. Los latinos no sabemos ni leer y tú estás metido ahí en esas cosas tan elevadas.
¿Pues qué te interesa la energía renovable? ¿Qué te importa el cambio climático?
Tú deberías estar organizando fiestas, tomando mojitos,
claro,
reventando piñatas. Eso deberías estar haciendo.
Vamos a la música mejor, por favor. Si no voy a terminar con el estresado en este programa, sí.
Estamos revisando American Fiction, película escrita y dirigida por Kurt Jefferson. La música en esta ocasión la trae Laura Cartman. Thank you.
Thank you.
Estamos revisando en De Película Radio, Universidad de Concepción, American Fiction, película escrita y dirigida por Kurt Jefferson, música en esta ocasión traída por Laura Cartman. Estamos a través del 95.1 FM, la frecuencia al aire de Radio UDEC. Estamos también a través de www.radioudec.cl, nuestra señal online. Estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y nosotros, su programa De Película, en las mismas redes. Las voy a repetir solo para que los antiguitos como yo, Facebook, X e Instagram. Y además en diferentes plataformas de streaming, ¿cierto? Spotify, Podbean, Apple Podcast y por supuesto la página de Radio Universidad.
Quiero pedir disculpas por la verborrea de este programa hoy día porque hoy día me desaté.
Sí, es que eso quería comentar porque partimos como con el enojo, pero al final no estamos riendo. Es que al final esta película es así de mágico. Uno dice, pero ¿cómo hacer? Ya, al final no queda más que reírse. Yo creo, es que los finales no se pueden spoiler.
No.
Pero es que hay uno, es que yo digo, esto es para matarse la risa en el cine y al mismo tiempo, qué triste. Qué triste porque es algo que ocurre todos los santos días en Estados Unidos.
Y es el que más gustó. Qué lamentable.
Sí. A mí me recuerda una situación, no voy a describirla porque por supuesto me alargaría mucho, pero simplemente decir, esta película me retrotraía a eso, una ocasión en que participando en un evento se sucedieron tantas cosas malas que cuando ya llegaba ese momento en que estaba rendido diciendo ya, si después de esto no puede pasar nada, y eso pasó,
se inundó
todo el mundo. Estalló, así fue 5 segundos de silencio y una carcajada general, una risotada de todo el mundo que estaba ahí. esta película camina como en ese límite, así como esa rabia, pero tal como decía, no queda otra que reírse.
Damos la vuelta completa, así que pasamos por todos los estados de ánimo y al final hay que reírse nomás porque...
Bueno, como dicen ustedes...
Pero hay que disfrutarla.
Justamente hay que disfrutarla y hay que también reflexionar sobre el tema, así, para que andamos con cosas. Lamentablemente a nosotros también nos llega. Y no somos norteamericanos, somos sudamericanos, somos chilenos, pero lamentablemente igual nos llega, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, como sociedad yo creo que vamos involucionando, pero...
Pero es algo globalizado. ¿O será que nos estamos poniendo viejos?
Tal vez también puede ser, porque estamos más mañosos nomás.
En mis tiempos todo era mejor.
Sí. Voy a decir otra cosa, pero ahí sí que me funan. No.
Nicolás, por favor.
Esto no hubiese ocurrido en tiempos de mi rey Luis XIV. Esto no hubiese pasado en tiempos de Julio César.
Ya vámonos, Julio César.
Nabucodonosor no lo hubiese permitido.
Ya, son temas sensibles en este lado del mundo, estimados auditores, temas sensibles.
Deseamos que estábamos en modo comedia negra.
Pero todos los países tienen algún tema sensible, sí. Así es que no, ya.
Muchas gracias, Leo, por la organización de este programa y a ustedes en sus casas también por aguantar este trío de locos que habla pura lecera. Un abrazo grande, chicos, que estén muy bien, cuídense.
Nos vemos.
Chao.
Radio Universidad de Concepción presentó De Película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.